Siempre me decía en verano, cuidado con no secarte bien el bañador. No lo dejes húmedo en esa zona, que tendrás molestias. Y no le faltaba razón. Por eso, para mi bienestar urinario, ahora cuento con Cistomar.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días, 12 y 6 minutos de la mañana arranca aquí este espacio, este tiempo de radio que vamos a compartir hasta, bueno, casi la una en punto del mediodía, como cada día en la sintonía de Radio Inter. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Hablamos un día más, arrancamos hablando de salud, y seguro que han visto en los medios de comunicación esas sesiones de la Comisión para la Reconstrucción Económica y de Salud y de Social también en nuestro país. Una comisión, unas sesiones en las que estamos viendo pues a muchos de los agentes que son esenciales para conseguir esa reconstrucción, la reconstrucción más efectiva y mejor para todos. Bueno, esta semana uno de los profesionales que han estado presentes en esa comisión han sido los farmacéuticos. Queremos saber qué papel tiene la farmacia comunitaria en esta reconstrucción, cómo ha ido esa presencia en la comisión y bueno, cuáles han sido los puntos más importantes de todo lo expuesto por este grupo profesional esencial, que lo ha sido, lo es y lo debe seguir siendo también en ese nuevo sistema sanitario de nuestro país. Para contarnos cómo ha ido esa intervención en la comisión, está al otro lado del teléfono el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. Señor Aguilar, buenos días.
Muy buenos días, Juan, ¿y qué tal todo?
Muy bien. Bueno, fue el lunes, ¿no?, cuando estuvo presente en esta comisión, creo.
Sí, el lunes pasado pues me estuve desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 de la mañana pues compareciendo ante los parlamentarios de los distintos grupos políticos, así fue.
Vamos a hablar de esa intervención, vamos a hablar de las peticiones de esa profesión que decía ha sido, es y seguirá siendo siempre esencial, pero para centrar un poco el tema, Jesús, ¿qué papel es el que juega la farmacia comunitaria en la reconstrucción de nuestro sistema sanitario?
Bueno, pues bajo nuestro punto de vista, pues tiene un papel esencial, ¿no? Nosotros creemos que no se puede reconstruir el sistema sanitario ni la salud pública sin los farmacéuticos y sin las oficinas de farmacia, ¿no? Porque, bueno, lo vemos, ¿no? Lo tenemos ahí, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor ahora, después de en esta crisis, pues nos hemos dado más cuenta, ¿no?, de todo ese potencial, de ese gran potencial que tenemos de oficinas de farmacia, que donde vivamos los españoles, siempre tenemos una farmacia que está cerca, que cuenta con un profesional sanitario cualificado, que está en continua formación. Entonces, bajo el punto de vista de los farmacéuticos, pues no entendemos que se pueda hacer una reconstrucción sin contar con esa gran red de 22.000 farmacias, que es la red más importante que hay en Europa, ¿no? Y esa red que además, en la que trabajan además 52.000 farmacéuticos españoles, ¿no? Nosotros entendemos que si no se contase con la farmacia, pues tendríamos una reconstrucción pues incompleta. Ya sabemos que en sanidad las cosas, cuando no se acuerdan y cuando son incompletas, duran poco, ¿no?
Esto estábamos hablando un poco casi, Jesús, de futuro, pero vamos a hablar de nuestro presente, englobando en ese presente los 3-4 últimos meses de nuestra realidad, porque ¿qué papel ha jugado? Es casi una obviedad esta pregunta, pero creo que es importante ponerlo de relieve. ¿Qué papel han jugado estos profesionales en esta crisis sanitaria y qué papel siguen jugando a día de hoy?
Pues la verdad, Juani, que ha sido tremendo. Yo creo que todavía no hemos sido capaces de digerir, ¿no? todo lo que hemos estado pasando desde el día 13 de marzo, ¿no? Cuando ese decreto de alarma, ¿no?, en todo el país, ¿no? Pues mira, durante todo este tiempo han pasado, bueno, mejor dicho, ya no durante todo este tiempo, sino en el primer mes, que es lo que tenemos ahora analizado, se ha asistido a más de 30 millones de personas en las farmacias. Cuando todo el mundo estábamos confinados, ha habido 30 millones de personas que han pasado por las farmacias, ¿no? Ha habido más de 2 millones que han recibido atención farmacéutica por parte del farmacéutico, ¿no? Ha habido 850.000 farmacéuticos y ciudadanos, en su mayoría personas mayores y personas vulnerables, que era lo que más nos preocupaba a nosotros, que han sido atendidos por los farmacéuticos en su domicilio. Nosotros hemos tenido una obsesión, es que ningún ciudadano se quedase sin su medicación, ¿no? Y sobre todo lo que son los pacientes mayores, las personas mayores y vulnerables, ¿no? Y bueno, ahora he visto algunas declaraciones, ¿no?, de algún consejero que dice que la farmacia ha sido pues la mayor revelación de éxito de esta pandemia, ¿no? Pues la verdad que como esa primera trinchera, ¿no?, esa primera trinchera donde pues muchas veces acudían los ciudadanos porque, bueno, los centros de salud pues estaban cerrados o tenían atención telefónica, pero ya sabemos, ¿no?, cuando tenemos una atención telefónica y tú llamas y no te coge, al final el ciudadano acudía a la oficina de farmacia, ¿no? Porque no solamente hemos tenido ese papel importantísimo, ¿no?, de la dispensación y del seguimiento farmacoterapéutico de los tratamientos, sino ese papel social, ese papel de intentar gestionar los miedos que hemos tenido todos, ¿no? El no saber por muchas noticias que había contradictorias pues de muchísimos medios de comunicación, ¿no? Y los ciudadanos a donde acudían era pues a su farmacia, ¿no?, a su farmacéutica, de confianza, pues para preguntarles, ¿no?, para tranquilizarse también muchas veces, ¿no? Creo que hemos tenido un papel prioritario, que hemos conseguido pues de alguna manera pues evitar, ¿no?, que los ciudadanos quisieran acercarse a los centros de salud y a los hospitales. Y en estos momentos pues estamos acusando realmente ese cansancio no solamente también físico sino también psicológico, de tanta presión acumulada.
Normal que se acuse ese cansancio, decíamos, un papel esencial, yo diría que imprescindible e impagable, el servicio que se ha prestado desde estas 22.000 oficinas de farmacia en nuestro país. Vamos a esa sesión, Jesús, a esa comisión para la reconstrucción económica y social en nuestro país el pasado lunes. Lo decíamos, el sector farmacéutico, los profesionales de farmacia llevan a esa comisión unas propuestas que están estructuradas en cuatro ejes concretos. ¿Cuáles son?
Sí, los cuatro ejes son, en primer lugar, lo que nosotros entendemos es que hay que reafirmar a los farmacéuticos de la farmacia como esa farmacia de atención primaria, y que por lo tanto hay que mejorar el marco estratégico para la atención primaria, reconociendo y asumiendo ese rol los farmacéuticos de la farmacia como la farmacia de atención primaria. En segundo lugar, creemos que se tienen que integrar plenamente los farmacéuticos y las oficinas de farmacia en todo lo que son las políticas de salud pública. Hay un tercer punto, que es el punto de la transformación digital, porque creemos que hay que mejorar la eficiencia y la calidad del Sistema Nacional de Salud. Ya es la hora de que tengamos en todos los historiales farmacoterapéuticos todos los medicamentos que toman los ciudadanos, independientemente de que vayan a un médico del sistema público, del sistema privado o de propio autoconsumo. Y el cuarto eje es pues el de garantizar, porque no puede ser de otra manera, que para poder hacer todo este trabajo pues haya que garantizar la viabilidad de las farmacias por esa labor sanitaria y labor social, ¿no? Y especialmente pues en todas estas zonas de nuestra geografía, que son zonas frágiles, despobladas y deprimidas, ¿no? El otro día en la comisión de reconstrucción me preguntaba una diputada, ¿no?, y me decía que ella, que había sido o que es en estos momentos alcaldesa de un pueblo, pues que el papel fundamental de la farmacia, el papel que había tenido esa farmacia, había sido absolutamente fundamental, ¿no?, porque era el único punto sanitario que podía dar solución a los problemas de los ciudadanos, ¿no?
Vamos a ir un poquito por partes. Jesús, se hablaba de esa integración de las farmacias en las estructuras de atención primaria. Pregunta doble, ¿cómo se llevaría a cabo esa integración y cuáles son los beneficios que tendría para los pacientes, para los usuarios, para todos nosotros?
Sí. Bueno, bajo nuestro punto de vista, desde luego mejoraría sin ningún tipo de duda la continuidad asistencial y el uso de los medicamentos, ¿no? Que esto es lo que siempre perseguimos, ¿no? Que haya una mejor continuidad asistencial, ¿no? Que porque no podemos ir de hospitales a atención primaria y no tener esa continuidad asistencial, y es muy importante en el uso de los medicamentos, porque todos los estudios que hacemos pues nos llevamos tristes sorpresas, ¿no? De desfases, de no coincidencias de tratamientos en unas áreas asistenciales y en otras, porque además la atención primaria del futuro entendemos que debe ser capaz de asegurar más cooperación entre los profesionales. Esto es fundamental, esto es absolutamente fundamental. Tiene que haber muchísima más colaboración entre los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, porque eso va en beneficio del paciente. Y en ese futuro nosotros queremos que esta gran red, que es una conquista social, ¿no?, de este país, de esta farmacia comunitaria con las 22.000 farmacias o más de 22.000 farmacias, pues es imprescindible. Y esto además nosotros le decíamos a los diputados, a sus señorías, que no lo decimos nosotros, ¿no?, que lo dicen numerosos organismos internacionales, ¿no? El último, pues hace 4 días, la OCDE, ¿no?, que en el informe del 2020 pues hablaba sobre el potencial de la atención primaria, ¿no?, y del farmacéutico en esta atención primaria, ¿no? Ahí se destacaba ese importante papel que deben tener esos farmacéuticos, pues para poder satisfacer mejor las necesidades de los pacientes, ¿no?, y todo lo que es también la educación en salud, realizando pues la detección precoz y la prevención de las enfermedades, y contribuyendo pues a hacer un mejor uso de los medicamentos. Y para conseguir esta integración de la farmacia en la atención primaria, pues nosotros hemos propuesto pues 4 medidas, ¿no? La primera de ellas es que seamos capaces de prestar servicios asistenciales coordinados, insisto, con los equipos de atención primaria para mejorar este uso de los medicamentos. En segundo lugar, y porque nos parece que es imprescindible, y así lo hemos visto también en la pandemia, pues desarrollar de manera normativa todo lo que es la atención farmacéutica domiciliaria para pacientes vulnerables. En cuarto lugar, pues también lo que entendemos es que tenemos que dispensar en las farmacias esos medicamentos de diagnóstico hospitalario que no necesitan controles clínicos y que toman los pacientes en sus hogares, que son medicamentos que deben estar en las farmacias y que además no lo están en este país simplemente por un criterio puramente económico, que sin embargo en otros países pues lo están, ¿no? Y también entendemos que hay que integrar de manera importante a los farmacéuticos en todos los protocolos sociosanitarios, ¿no? Y ahí hemos tenido, bueno, pues esta situación que se nos han dado en estos centros sociosanitarios, ¿no? Y creemos que los programas de atención farmacéutica pues ayudarían en mucho, ¿no? Y bueno, pues para poder llevar estas integraciones que decimos, pues lo que te decía, ¿no, Juan? Y que tenemos la mejor y la mayor red de farmacias de Europa, ¿no? Imagínate cuánto más podríamos hacer si trabajáramos directamente en equipo con los médicos, con las enfermeras y con otros profesionales sanitarios de los centros de atención primaria, ¿no? O cómo mejoraría, yo me pregunto, ¿no?, muchas veces, ¿no?, ¿cómo mejoraría la atención sanitaria que reciben los españoles? Pues yo creo que es muy importante, ¿no?
Son reivindicaciones, además, Jesús, que los profesionales venís haciendo hace mucho tiempo, pero yo creo que después de esta experiencia, ¿no?, de esta crisis sanitaria, se han constatado muchos puntos y muchas de esas peticiones yo creo que se han visto como necesarias. Volviendo a esta comisión para la reconstrucción y a la presencia... Sí.
Aunque, Juan, perdona que te interrumpa, es triste que tengamos que haber llegado a una pandemia para que todo esto que estábamos diciendo los profesionales se llegue a poner en funcionamiento, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos que hacer todos una reflexión profunda, ¿eh? Una reflexión profunda de que lo que nos tiene que interesar es la salud de los ciudadanos, y lo que nos tiene que interesar no son nuestras cuitas, ¿eh?, de cada profesión y de las administraciones y todas estas cosas, sino que lo que nos tiene que interesar es tener siempre esas hojas de ruta permanentes y mirando al futuro, ¿no?
Y además, en esas hojas de ruta, consultar precisamente a los profesionales que saben, en este caso de farmacia, en otro caso de otro ámbito sanitario. Para terminar, Jesús, ¿qué valoración puede hacernos de esa presencia en esa comisión? ¿Qué respuesta notó de ese, bueno, pues, de ese amplio grupo, ¿no?, de personas, de esos representantes de las distintas fuerzas políticas que estaban escuchándote?
Pues la verdad que lo que yo sentí allí fue mucho apoyo. Sentí, no solamente en los comentarios y las preguntas que hicieron los diputados, sino muchas veces, ¿no?, en ese asentamiento que hacían muchas veces hasta con sus propias cabezas, ¿no?, de las cosas que les decíamos, con lo cual ahí sí que sentí, independientemente de las ideologías políticas, porque yo creo que es que la sanidad está muy por encima de todo esto, yo sentí que ellos estaban muy de acuerdo, ¿no?, con las propuestas que estábamos haciendo, ¿no? Nosotros entendemos que no se puede reconstruir el sistema, como te decía al principio, ni la salud pública sin nosotros y sin la farmacia, ¿no? Y espero que lo tengan en cuenta en esta comisión. A mí me gustaría que dejasen trabajar libremente a esta comisión para que de verdad pues todo lo que les estamos diciendo, ¿no?, pues lo que podemos llamar ellos o llaman ellos los expertos, que somos 36 personas, pues se tome en consideración, ¿no? Porque nosotros, por lo menos los farmacéuticos, somos parte de la vida de los ciudadanos. Es que estamos ahí, somos parte de su vida. 2.300.000 personas entran todos los días, ¿no? Y queremos ser parte de las soluciones que allí se acuerden, ¿no? Yo creo que tenemos tenemos puntos muy fuertes. En el caso de la farmacia tenemos un modelo que es eficaz, que es un modelo que es eficiente, que contribuye al progreso económico, que además crea empleo, un empleo que es estable, que es cualificado, que es mayoritariamente femenino y joven. Imagínate, estamos generando en nuestro caso más de 90.000 puestos de trabajo directos y 210.000 puestos de trabajo indirectos, pero que somos fundamentalmente un aliado sanitario y un aliado social, imprescindible que contribuye al bienestar de la población. Yo, bueno, pues espero que en el documento definitivo, el documento que saquen, pues así se pueda contemplar, ¿no?
Ahí están esas propuestas. Ojalá, esperamos todos que esas propuestas estén de forma efectiva en ese documento final. Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias a todos esos profesionales, a esos miles de profesionales de la farmacia comunitaria en nuestro país, por estar ahí, por hacernos la vida mucho más fácil. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros, Juani. Muchas gracias por darnos voz. Y ya sabéis, y todos los ciudadanos tienen que saber, que esa luz verde que tenemos en las farmacias nunca se va a apagar.
Gracias, Jesús. Un abrazo.
Muchas gracias.
Con los colores del atardecer, levántate y al rozar las hojas confunde quién acaricia a quién. Levántate, que el frescor del verde del césped erice tu piel. Levántate, siéntela, siéntete, goza la la la. Yo te imploro para que te adentres.
Aquí está este tema, Levántate, la voz de Rosalén, que nos viene muy bien para cerrar esa conversación que manteníamos con el presidente del Consejo de Farmacéuticos y esa propuesta que se ha hecho en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, y para dar la bienvenida al siguiente invitado, a la siguiente charla, digo que nos viene muy bien, porque decía Jesús Aguilar, el presidente del Consejo, decía, qué lástima, ¿verdad?, que hayamos tenido que vivir esta situación para darnos cuenta de que en este caso los profesionales de farmacia seguimos estando ahí, tenemos mucho más que decir en el sistema sanitario. Bueno, pues a veces ocurren estas cosas en la vida, muchas veces, ¿no? Tiene que pasar algo desagradable, algo que nos incomode, algo para lo que no estamos preparados, para, como dice Rosalén, levantarse. ¿Cómo levantarse? Pues vamos a intentar descubrirlo. Vamos a intentar descubrirlo en los próximos minutos, porque es posible levantarse y es posible reinventarse, que es el título del libro que ya se publicó y que ayudó a mucha gente en la crisis anterior de 2008 de Plataforma Editorial. Es el libro de Mario, del doctor Mario Alonso Puig. Él es cirujano, es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y además de todo eso es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Seguro que muchos de ustedes han disfrutado y han aprendido de sus múltiples ponencias que van en este camino de ayudar a reinventarse y a levantarse. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Decía, es posible levantarse, ¿no? Es posible reinventarse.
Yo creo que no solo es posible, es imprescindible. Es decir, lo que no nos vamos a quedar es en el suelo. O sea, nos podemos dar muchos golpes, nos podemos hacer mucho daño. El suelo es duro, el suelo es incómodo. Lo que no podemos es quedarnos en el suelo. Es decir, lo que no podemos es convertir un momento en toda una vida. Entonces, por más que cueste, por más que sea una situación difícil, no podemos no levantarnos. Y reinventarnos es, desde mi punto de vista, algo muy ilusionante, porque quiere decir que nosotros tenemos dentro, tenemos en nuestro interior unos recursos, y lo digo porque lo he visto, no es un tema de que lo quiera creer, es que lo he visto, tenemos unos recursos tan absolutamente formidables que a veces esos recursos, por razones no fáciles de entender, solo emergen en momentos de dificultad. Cuando una persona se cansa de estar en el suelo, se cansa de mirar hacia abajo, empieza a elevar la mirada al horizonte, empieza a elevar la mirada a un futuro más esperanzador, más ilusionante, y entonces, solo entonces, en mi experiencia, empieza a salir una capacidad de liderazgo, una capacidad de emprendimiento, una creatividad que previamente estaban dormidos.
Es decir, que las segundas oportunidades tienen que ser buenas, pueden ser mejores.
Las segundas oportunidades tienen siempre que ser mejores. Esto es como cuando yo soy escritor, obviamente, y he hablado de mi libro. Cuando me preguntan cómo va a ser tu libro, el siguiente libro, digo, tiene que ser el mejor. Siempre tienes que pensar, siempre tienes que ir con esa idea de que lo siguiente que hagas sea mejor, pero no mejor respecto a otros autores literarios de literatura, no mejor respecto a otras personas, mejor a ti mismo, mejor a lo que has hecho antes, mejor a lo que fue en el pasado. Y tenemos que entender que esta ilusión, ese entusiasmo de reconocernos como artistas, que cada vez podemos hacer mejores obras, es la base del proceso de reinvención, y esto está muy implicado en la salud física, está muy implicado en el funcionamiento del cerebro, está muy implicado en la prosperidad, en las relaciones y, desde luego, en la sensación, en la percepción de felicidad.
Claro, pero ahora hay mucha gente que nos está escuchando, doctor, y que debido a esta crisis sanitaria, a esta situación, pues tanto a nivel laboral, a nivel económico, a nivel familiar, pues está sufriendo angustia, miedo. ¿Cómo podemos superar ese bloqueo que tienen en nuestra vida también estos dos aspectos que decíamos, la angustia y la ansiedad?
Bueno, vamos a ver. Vamos a separarlo en tres cosas. Primero, efectivamente esta situación, que ha sido dura, yo diría que para todos, ha sido especialmente dura para algunas personas. Desde luego para las que han perdido seres queridos, seres muy cercanos. Esto es de una dureza tremenda, sobre todo con las despedidas que se han hecho, que han sido pues como han sido. Y por tanto, irle con un mensaje de optimismo sin ser lo suficientemente sensibles como para entender el dolor por el que pasa una persona, sería pues una falta de tacto y una falta de inteligencia. Sí hay que entender que las pérdidas, tanto de seres humanos como de pérdidas económicas, pérdidas de puestos de trabajo, van acompañadas en el ser humano de un proceso que se llama el proceso del duelo, y que tenemos que pasar todos por ahí, desde el shock, la negación, la ira, el enfado, la tristeza y el miedo, hasta que poco a poco vayamos recuperando el aliento. Entonces hay que dar un tiempo, porque la paciencia no es el aguantarse, es el adaptarse al ritmo natural de las cosas, y dependiendo de cómo cada persona haya vivido esto, su proceso de duelo va a ser más o menos largo. Segundo tema. Desde luego, si hay algo que ha mostrado esta situación pandémica, es cuánto nos necesitamos unos a otros. Esto es uno de los mensajes bonitos. Cuánto nos necesitamos unos a otros. Cuánto echamos en falta no estar al lado de seres queridos, de grandes amigos. Cuánto nos necesitamos. Entonces, esto me parece que no deberíamos olvidarlo nunca. Tercer punto, el tema del bloqueo. El bloqueo se puede superar haciendo tres cosas. Lo primero es a nivel del cuerpo. Si uno no desbloquea el cuerpo, no puede desbloquear fácilmente la mente. El cuerpo se desbloquea fundamentalmente moviéndose con agilidad. Aunque uno esté dentro de casa, se tiene que mover, porque el cuerpo, cuando se bloquea, se queda chiquitito, se queda contraído, el pecho se contrae, los hombros se encogen, y todo esto, aunque parezca mentira, afecta a los procesos mentales. En segundo lugar, para salir del bloqueo, es no angustiarse por el mañana. Mañana tendrá su propio quehacer, mañana no sabremos cómo será. Concentrémonos en el día de hoy. Lo digo porque uno de los sistemas que más bloquea al ser humano es su propia mente. ¿Cómo bloquea la mente? Pues yéndote al pasado para lamentarte por lo que hiciste o dejaste de hacer, y lanzándote al futuro para angustiarte por lo que va a suceder. Entonces, estar en el presente. Tercer elemento, el uso de preguntas. No te hagas preguntas complicadas como ¿qué será de mí? Hazte una pregunta que te permita moverte, como ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y un paso pequeño sí puedes dar. Y como lo que se trata es de desbloquear la mente, los pequeños pasos van desbloqueando la mente. Y en último lugar, para no extenderme, el ejercicio de la gratitud. Yo sé que hay muchas personas que dirán ¿agradecido a qué? Pues mira, agradecido a lo mejor a poder seguir viendo, agradecido a seguir oyendo, agradecido a tener algo que llevarte a la boca cuando hay gente pues que ha pasado y está pasando mucha hambre en esta situación, agradecido de tener algún ser que te quiera, agradecido tal vez tener un techo. Los seres humanos damos demasiadas cosas por supuesto y no somos en general agradecidos. Y la gratitud está demostrada, sobre todo en algunos hospitales más prestigiosos del mundo, como la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, la gratitud activa procesos fisiológicos del cuerpo muy, muy importantes en la salud. Pero es que además la gratitud es capaz de desbloquearnos, porque la gratitud es uno de los mejores antídotos contra el miedo.
En esa línea de la gratitud, doctor, ¿qué poder tienen las palabras?
Bueno, vamos a ver, lo voy a explicar de una manera muy, muy, muy sencilla. El tema tiene su aquel. Nosotros tenemos el cerebro dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que nos permite tener conciencia, es decir, darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Yo me estoy dando cuenta de que estoy en el programa Palabras Mayores, ¿vale? El hemisferio derecho es el hemisferio del inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda la vida mental consciente y gran parte de la vida mental inconsciente está determinada por el tipo de palabras que utilizamos. Es sorprendente, yo ejercí la cirugía en Estados Unidos, y en la universidad en la que estaba yo se hizo un estudio poniendo a una serie de voluntarios palabras de tono negativo. No estaban encadenadas formando frases, palabras como túnel, oscuridad, imposible, problema, etcétera. Se les sacó sangre y se vio que todos ellos habían elevado la hormona del miedo, el cortisol. Se les cambiaron las palabras a palabras más positivas, ilusión, esperanza, alegría, y esa hormona se había regulado en un tiempo verdaderamente sorprendente. ¿Qué quiere decir? que las palabras no se las lleva el viento, las palabras afectan a procesos fisiológicos. Entonces vamos a usar palabras que nos animen, vamos a hablar de salir adelante juntos, vamos a hablar de generosidad, vamos a hablar de valentía, vamos a hablar de oportunidad, y no estar constantemente usando palabras todas negativas. No digo que no estén presentes en nuestra conversación, digo que no sean el núcleo de nuestra conversación.
Ahí está, como decíamos, ese poder de las palabras. Hablamos de reinventarse, hablamos, doctor, de levantarse después de caer, pero podemos entrenar ese proceso. Nos está dando muchas pistas, hay muchas claves en este libro, reinventarse, lo decíamos, de Plataforma Editorial, pero consejos, ¿qué consejos prácticos podemos darle ahora, o podemos darnos todos, en esta situación que estamos viviendo, sobre todo aquellas personas, bueno, pues que tienen pues una realidad de mayor debilidad, ¿no?, en estos momentos?
Bien, primero, si se puede entrenar, vamos a ver, siempre se consideró que los genes de alguna manera determinaban, bueno, la personalidad de un ser humano. Hoy se sabe, y en aquella época de la que hablo era algo impensable, hoy se sabe que existe algo que es la epigenética, que quiere decir que una persona, a través del entrenamiento, a través del entorno en el que vive, puede afectar los genes que se expresan y los que no. Si esto ocurre a nivel genético, ¿cómo no se van a poder entrenar capacidades como la inteligencia, la creatividad, la resiliencia, etcétera, etcétera? Bien, número dos. El ser humano es un ser de encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí no sale nadie solo. Que nos necesitamos tremendamente unos a otros. Esto de la arrogancia, de la soberbia, la prepotencia, yo puedo con todo. No, tú puedes llegar antes, pero desde luego no puedes llegar más lejos si no hay gente a tu alrededor. Yo creo que lo que tenemos que sacar de esta situación tan compleja por la que hemos pasado y que todavía no ha terminado de pasar es la comprensión a nivel hondo, profundo, de hasta qué punto nos necesitamos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que tenemos que favorecer unas relaciones que sean auténticas, no un simple trasvase de información. Tenemos que ser más generosos unos con otros, tenemos que escuchar con más interés, tenemos que ser más amables, tenemos que ser más compasivos. Si nosotros hacemos eso, si cuidamos un poco más de los demás, de verdad, y cuidamos un poco más de nosotros mismos, carezco de duda, es decir, tengo la certeza absoluta de que podemos generar un mundo completamente diferente. Entonces, lo que quiero decir es que claro que necesitan especialmente de ayuda a aquellas personas que están sufriendo más, pero es que hasta el que está sufriendo menos también necesita a los demás, porque esto es o es una visión compartida o no. O no puede funcionar. El ser humano ha salido adelante cuando verdaderamente ha tenido esta sensación de unión. O sea, en la unión está la solución. Y luego, desde el punto de vista a nivel individual, yo diría que hay que cuidar el cuerpo, y en el cuerpo, porque el cuerpo afecta a la mente y el alma, y en el cuerpo hay que cuidar lo que comes, hay que cuidar el ejercicio que haces, y hay que cuidar el descanso que tienes. Si hablamos a nivel de la mente tienes sobre todo que asegurarte de estar en el presente, de no permitir que tu mente te arrastre al pasado a lamentarte o al futuro a preocuparte. Y si hablamos a nivel del alma, la relación con los demás, la gratitud, el que te importe también el otro, todos lo pasamos mal, no solo lo pasa uno mal. El problema del ser humano es su soberbia y su arrogancia, no solo que las cosas giren, mis cosas giren a mi alrededor, es que parece que queremos que el universo entero gire a nuestro alrededor. Si yo digo Pedro ha mentido, bueno, no pasa nada, pero si yo digo Pedro me ha mentido, vaya, ya es un error. Si digo Juan ha engañado, no pasa nada. Si digo Juan me ha engañado, fíjate, es Pedro, el Juan, pum, me ha enganchado a mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una llamada a abrirnos al otro.
Esa llamada que queda claramente reflejada en este libro. Doctor, yo quiero terminar esta conversación con una de las frases, una de las muchísimas frases que uno, cuando coge el libro, va pasando esas hojas, va subrayando, porque son de esas que uno debe tener ahí presente y sobre la que se puede volver en muchas ocasiones en la vida. Dice, para reinventarse hay que enfocarse en lo que se quiere, no en lo que se teme.
Sí, por supuesto. Uno de los grandes errores que yo he visto es que cuando a una persona le preguntas qué es lo que quieres, dice, no, yo te digo lo que no quiero. Lo que no quiere no tiene ninguna energía para mover los resortes más profundos del ser humano. Hay que atreverse no solo a pensar en grande, sino a sentir en grande. Yo sé que siempre va a haber alguien que va a decir, ah, soñador, utópico, tú no te has enterado de qué va esto. Bueno, hay que dejarles, es su forma de relacionarse con las cosas. Pero cuando una persona de verdad se enamora de sus proyectos, se atreve a sentir en grande, qué difícil es que no lo saque adelante.
Pues con ese mensaje, con todos los mensajes que hemos recibido en estos minutos, nos vamos a quedar. Doctor Mario Alonso Puig, gracias por estar aquí. Vamos a recomendar otra vez más este libro que yo estoy convencida que muchos ya leyeron hace años, pero que es una de esas cosas que es más que recomendable volver a hacer, leer, reinventarse. Este libro del que se han vendido más de 100.000 ejemplares en todo el mundo. Doctor, gracias por estar ahí y un abrazo grande.
Muchas gracias a usted y un abrazo bien grande. Gracias.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Decía el doctor al despedirse con estos consejos para reinventarse, para levantarse cuando uno se cae. Bueno, hemos hablado de esta situación en la que vivimos, pero podemos aplicarlo a cualquier situación de debilidad en nuestras vidas, ¿verdad? Decía, un abrazo muy fuerte. Pues nos vamos a abrazar todos y nos vamos a abrazar con música para cerrar este programa hoy. Estos últimos minutos los vamos a dedicar a charlar con el responsable de esta canción que lleva por título El Juego, que es su nuevo single y que vamos a escuchar. Él es Jacob May. Ahora le saludamos, pero vamos a escuchar El Juego.
Dulce seguridad de quien conoce el miedo. Instantes antes de latir, jugar a echar de menos. Quiero volar, vibrar, colorear la suave forma de tu ser. Sentir que tienes el poder, ver brillar el mar en tu piel, mi hogar. Volver a desnudarte. Y es que estoy loco por desvelar poco a poco cada secreto que habita en ti. Si me dejas, ven aquí, tu baile es luz para mí. Puedo explorar todo el placer que hay en ti. La vulnerabilidad.
Así suena, como decíamos, este nuevo single de Jacob May, El Juego. Jacob, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues la verdad es que contento, estoy aquí en Madrid. Debería estar en México, es un poco raro porque mi casa, ahora mismo tengo dos casas, una en Madrid y otra en México, pero lo cierto es que estoy feliz de estar aquí y de haber superado esta situación.
¿Pero has pasado todo este confinamiento aquí en Madrid?
Bueno, me pilló en Sevilla. Yo llevaba ya una semana en Sevilla con mi mejor amigo, con mi novia, y me pilló ahí. Y ahí estuve un mes y pico. Ya nos tuvimos que ir, porque era la casa no era de otro amigo. Entonces nos tuvimos que ir ahí y el resto ya lo he pasado en Madrid. Pero me he tenido que mudar tres veces, por razones ajenas a mi voluntad.
Bueno, pero oye, este single que acaba de salir, que suene, que tiene así un ritmito de pop, pero que es un tema, yo decía, para abrazarse, ¿no? Porque a mí me lo parece.
Sí, para abrazarse y para abrazar a quien desees.
Claro, porque habla de eso, ¿no? Habla un poquito, habla del amor, del deseo, del sexo, desde, bueno, una vertiente algo peculiar, cuéntame.
Sí, es a simple vista, seguramente en una primera escucha puede que la gente lo vea más como un tema de amor, que seguramente sea el tema más tratado en la música, pero luego lo cierto es que tiene, como bien has dicho, habla de sexo de una perspectiva algo distinta. A día de hoy yo creo que la mayoría de canciones que escuchamos en la radio sobre el sexo son canciones sobre fiestas o incluso banalizando un poco el tema, y el juego trata de hablar de cómo el sexo es una parte fundamental y para reavivar la llama de una relación y que también hay que dedicarle la atención y el cuidado necesario.
Y hay que hacerlo sin miedo, además, ¿no? Por ser esa eso parte es tan esencial que tú dices.
Eso es, sin miedo, dejándose estar, dejándose
jugando,
ser vulnerable y jugando, eso es, jugando.
Qué bonito, además el título es muy bonito porque jugar siempre le lleva a uno, ¿no? Pues a lo maravilloso de los años de cuando uno es más pequeño, y qué bonito poder seguir jugando, ¿no? Con todo a lo largo de la vida. Y Jaco, hemos hablado de cómo te pilló y dónde estabas en este confinamiento, pero ¿cuáles son tus planes inmediatos de futuro a más corto plazo en la música?
Ver cómo puedo compartir de manera presencial mi música, que es algo que he hecho bastante de menos, y seguir componiendo y explorando nuevos sonidos, que es algo que estoy haciendo constantemente, tratando de no estancarme en la parte del sonido y en los mensajes que trato también en mis canciones.
Vamos, si me permites, vamos a escuchar otro de los temas, para que yo creo que así a través de vuestra música es como podemos conoceros. Es verdad, ¿no? Hay un tema que yo creo, ahora me lo confirmas tú, que es especial para ti, que además creo que se publica un 4 de febrero, y digo esta fecha porque muchos oyentes sabrán que es el Día Mundial contra el Cáncer. El tema se llama Cambio de Ciclo, lo vamos a escuchar un poquito y ahora me dices qué tiene de especial, si quieres.
Te avisó, era octubre, ya estabas enfermo. No sé si fue el tabaco o la ciudad, pero el cáncer ya estaba dentro. Recuerdo tu cara al salir del hospital y cómo me dijiste de estar salvo. Quizá aunque nos haga pasarlo mal, puede que hasta aprendamos algo. De acero, tu cuerpo es de acero, tu mente es tu escudo y es tu risa, tu medicamento.
Está claro porque se publica este tema. Cambio de ciclo, Jacob, este día concreto, pero este tema, yo lo decía, es muy especial para ti. ¿Por qué?
Pues que trata una situación cruda y real que viví, que fue la enfermedad de mi padre, un cáncer muy agresivo, que pudo haber acabado con él y que la probabilidad jugaba en su contra, y justo fue una canción escrita justo en el momento durante su periodo en el hospital, y que servía o trataba de servir a modo de medicina para él, tratar de que a él le ayudase a pasar estos momentos, y para mí a la hora de componerlo, porque fue un desahogo brutal, y luego para todo su ejército, como siempre decimos, que estábamos ahí para él, era una manera también, una arenga para luchar contra el monstruo, como también digo en la canción.
Hombre, por eso te serviste de estos ritmos que uno nada más escuchar antes de que entre la letra, ¿verdad? Uno ya se predispone en una actitud, en un ánimo, optimista, ¿no? Casi de lucha, sí puedo.
Totalmente. Yo siempre digo, es un tema, una canción que trata un tema bastante complicado, pero como siempre trato de hacer desde un punto de vista positivo. Siempre en toda situación en la vida hay luz al final del túnel, hay maneras de darle la vuelta a las situaciones complicadas y hacer de ellas oportunidades.
Oye, ya que hablamos de, bueno, hablabas de esas situaciones complicadas y buscar las oportunidades, quiero saber de esta situación así un poco rara, ¿no? Y difícil que hemos y estamos viviendo, ¿qué enseñanzas o qué cosas positivas has sacado tú? Pero, ¿podemos decir quién es tu padre?
Sí, hombre, claro que puedes decirlo. Mi padre es un compañero de profesión vuestra.
Querido además, respetadísimo, Melchor Miralles. Y que, hombre, que yo creo que es justo, ¿no?, que le mencionemos. Decía, ahora sí, dices, de las situaciones así complicadas hay que sacar esa enseñanza o ese lado positivo. Jacob, a ti este confinamiento, esta crisis, ya no solo lo que llevamos vivido, ¿no?, también mirando un poquito al futuro, ¿qué te ha enseñado?
Yo creo, como a todos, nos ha enseñado a valorar una serie de cosas que antes dábamos por hecho, como puede ser un paseo a la manzana de tu casa, una cerveza con amigos, situaciones que antes, lo dicho, dábamos por hecho y seguramente no las valorábamos tanto. Nos ha hecho apreciarlas muchísimo. También me ha hecho disfrutar de otra serie de cosas que antes no disfrutaba tanto, pues como puede ser jugar a juegos de mesa con amigos, o tener videollamadas con gente que al final eran los pocos contactos sociales que teníamos y te llenaban el día. Y luego, en el plano musical, he conseguido aprender a tocar el piano, lo cual es un gran hito, porque no sabía ni tocar una canción antes del confinamiento y ahora ya me defiendo un poco.
Hombre, pues has sacado mucho mucho provecho, ¿eh? Permite que te lo diga así, Jacob, y qué bonito esto que dices, ¿no? Es que es de descubrir la grandeza de las cosas pequeñas, ¿verdad?, de la vida. Yo tengo aquí otro tema tuyo para despedirnos, que se llama Me voy de viaje. ¿Te parece que cerremos con él o volvemos al juego? ¿Qué hacemos?
Nos vamos de viaje, yo creo que nos vamos de viaje.
Ah,
hay que variar un poco.
Además, es un tema también en esta línea optimista, que es un tema que cuando salió, tampoco hace tanto, ¿sí?
Un poco menos de un año.
Por eso.
Sí, eso es.
Y está bien que lo que pensabas hace un año podamos aplicarlo ahora, que estamos ya también pensando, ¿no?, en cuanto todas estas puertas estén abiertas, poder seguir disfrutando de la vida, emprendiendo viajes nuevos. Jacob May, mil gracias por tu música, por regalarnos estos minutos de conversación esta mañana, y vamos a volver a recomendar a todos el juego, que es tu último single, y te deseo lo mejor, de verdad.
Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo, y espero que tengáis viajes preciosos por delante este verano.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Es hora de dejarlo todo atrás, es un nuevo comienzo para mí. Me voy de viaje, vente, que no llevo equipaje. La pura vida no se viste de traje. Normal que si no encaje me tenga que ir a otro paraje. La rutina no es para mí. Anoche tuve un sueño y queda lejos de aquí. Había en una orilla una botella con mensaje que decía: qué bonita paradoja vivir cuando siempre es poco tiempo y mucho por descubrir. Yo no pienso esperar a morir, esperar a que sea.
Pues ahí está ese tema, Me voy de viaje, de Jacob May. Un placer ha sido hoy charlar con estos tres caballeros, tres hombres hoy en este programa. Nos vamos a despedir y nos vamos con un tema del recuerdo. En este viaje que emprendemos con esta canción, nos vamos hasta 1959, un tema que se llama Dream Lover. Seguimos soñando y soñando con el amor, porque esta balada que se grabó ese año vendió millones de discos. Él es Bobby Darin, seguro que lo van a recordar. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque la letra dice: quiero un amante de ensueño para no tener que soñar solo, para sentirte cerca mientras envejezco. Qué bonito mensaje para decirles hasta mañana, darles las gracias por estar ahí, a ustedes y a mi compañero, a Carlos Chinchilla. Vamos a seguir soñando con lo que uno quiera, con el amor, con esta canción de Bobby Darin. Sean felices.
Girl, to call.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Tu gran compañía. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.